Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. No me pusieron reloj, así que voy a echar a la boca un botón. Cuando se acabe el botón, terminamos. Gracias a Dios por el tiempo que nos ha permitido compartir su palabra. Comentaba con mi hermano Polo que siempre que nos toca hablar la palabra del Señor, el más predicado es uno. Es el que más se predica. Empieza a leer uno la palabra de Dios y se autoconfronta. La palabra del Señor autoconfronta al más duro corazón, al más grande teólogo, al más gran estudiado. La palabra de Dios lo confronta y lo invita a humillarse delante de ella y muchas veces pedir perdón al Señor por lo que Él está haciendo y hemos dejado de hacer. Bien, en Iglesia Bíblica Red Soberana existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde Corregidora hasta lo último en la tierra. Esa es la gran comisión que el Señor nos ha encargado y es la misión que tenemos en Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Quiero, antes de orar, antes de orar y poner ese tiempo en las manos del Señor, quisiera hacer un pequeño repaso, muy sencillo. Ya me pusieron reloj, 28, 29, 30. Ok, gracias, hermano. Muy sencillo acerca de lo que es el libro de los Hebreos, de lo que es lo que hemos estado viendo y también de lo que estudiamos el Señor, bueno, nuestro pastor nos enseñaron en el capítulo número 12, que es el preámbulo para entrar al capítulo número 13, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. El libro de los Hebreos, el autor es un autor desconocido, no sabemos quién lo escribió. Podemos inferir en algunas cosas que Pablo, tal vez alguien, un discípulo. Bueno, lo que sí es que este escritor, inspirado por el Señor, escribe a los cristianos que estaban en un lugar en Roma, en Italia, padeciendo persecución. Muchos de ellos habían decidido regresar a los antiguos rudimentos. Muchos de ellos estaban buscando al Señor Jesucristo porque habían escuchado del Señor Jesucristo. Eso fue aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Habían escuchado al Señor Jesucristo y habían creído en Él, pero estaban pasando persecuciones. Estaban indecisos si seguían o no seguían. A lo mejor se regresaban a los antiguos rudimentos de la ley para no ser perseguidos, para pasar desapercibidos. Y los discípulos, bueno, la gente, los cristianos en ese tiempo, estaban pasando esa situación. El autor de los Hebreos les insta, les exhorta a seguir al Señor de frente, a no regresar a los rudimentos y les pone referencias entre un antiguo pacto y un nuevo pacto. Les pone referencias entre la ley dada por el Señor a Moisés y les pone referencia en la venida del Señor Jesucristo y su cumplimiento en el sacrificio hermoso por nuestros pecados, que es el nuevo pacto. Y está invitando a seguir adelante en la fe, que anclen su fe como un ancla de un barco y que no se mueva. Muchos de ellos están siendo perseguidos, muchos de ellos tal vez no tanto, muchos tuvieron que dejar sus propiedades porque fueron confiscadas por el gobierno. En el capítulo 12, que es el preámbulo del 13, comienza explicando todos los detalles que fueron después del capítulo 11. Si recuerdan el capítulo 11, vimos a los que llaman héroes de la fe. Y les llama también que tenemos una grande nube de testigos hablando de estos héroes o personajes usados por Dios de la fe. Y vemos a Abraham, vemos a Noé, vemos a Abel, grande nube de testigos. Estos hechos de la historia deberían de inspirar a los creyentes a no abandonar su fe pese a la persecución. El mayor ejemplo de esto, por supuesto, es Jesucristo. Jesucristo padeció también persecución. Jesucristo padeció aún la muerte y muerte de cruz y fue obediente hasta esa muerte. Entonces, él mantuvo su confianza puesta en el propósito de su Padre para utilizar todas esas dificultades para desencadenar algo bueno para todos aquellos que creen en él. En el capítulo 12, versículo 4, también señala aquí una idea mayor en parte de la persecución a la que se enfrenta un cristiano típico, que no es tan terrible realmente esa persecución como las que padecieron algunos en Hebreos 11, que por la fe tuvieron que hacer, por la fe algunos murieron, fueron aserrados, fueron muertos a filo de espada. Dice, sí, están padeciendo persecución, pero ha habido persecuciones más dolorosas. Esas experiencias son a veces menos dolorosas, pero nos ayudan a mantener una perspectiva firme en el Señor Jesucristo. Por supuesto, todos los que no padecemos persecución, pues estamos muy a gusto. Entonces, el autor de los Hebreos le dice, manténganse firmes en su fe, pese a la persecución. En los versículos 5-13, el sufrimiento que experimentamos en verdad puede provenir de dos fuentes muy diferentes. Ambas, sin embargo, son razones para que confiemos en Dios y no desesperarnos. Cuando no cumplimos la voluntad de Dios, podemos esperar que Él nos discipline. Y hablaba acerca de la disciplina en las predicaciones pasadas. De la misma manera que un padre amoroso corrige a un hijo descarriado, es la manera que el Señor también en su amor nos disciplina como un padre a hijo a quien quiere. Y esa disciplina al principio no es tan agradable, ¿no? Pero posteriormente produce paz y produce gozo. Al mismo tiempo, un padre amoroso a veces anima a su hijo a esforzarse para tener una mejor experiencia de la misma manera que lo haría para desarrollarse un atleta. El Señor nos empuja, nos anima, nos corrige, nos guía para poder perseguir esas metas que Él tiene para nosotros y buscar siempre a Él. Y usa la corrección, usa la varita. El pastor en Salmos 23 también dice que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y cuando hablamos de vara y callado, no hablamos de algo que es muy agradable para la cabra, ¿no? Para el borreguito, sino el callado y la vara lo usan para quebrarle la pata al borreguito que se está descarriando y el otro para agarrarlo y jalarlo. Claro que es doloroso, pero al final produce salvación. En el 14 y 17, aquellos que rechazan esta idea y que tratan la disciplina de Dios como algo restrictivo o injusto o una excusa de amargura son como Esaú, cuya actitud le acabó costando la primogenitura. Aquellos que decían hermanos lentejas, decía mi hermano Polo, esos hermanos lentejas de un guiso rojo, somos así, ¿ok? Entonces, los que rechazan esto vienen siendo como los hermanos lentejas. En el 18:29, la recompensa final de soportar las dificultades y la disciplina vuelve al tema principal de este libro, que es la superioridad del nuevo pacto, o sea, Jesucristo. Aquí se hace una comparación entre la forma que se introdujo en el antiguo pacto, ¿recuerdan? El antiguo pacto, la ley que fue dada por Dios y los ángeles a Moisés, y lo estamos estudiando en vida discipular, que es el tabernáculo, que es el tipo de lo que era el antiguo pacto, Jesucristo, y ahora es el nuevo pacto, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, delante del Padre. Mientras que el mundo caído, incluso la tierra misma, fueron sacudidos por la palabra de Dios y algún día serán destruidos, el nuevo pacto ofrece gracia en Jesucristo. Esta es la única forma en que podemos ser miembros de un reino inconmovible. El siguiente capítulo, el autor de los Hebreos, el Señor Jesucristo, Dios mismo, nos anima a vivir una vida cristiana, una vida que agrada al Señor. Y vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, estudiar el libro de los Hebreos. Tan preciosa es tu palabra, Señor, que podamos encontrar en ella la verdad eres tú. Gracias, Señor, porque tú, a pesar de dificultades, persecuciones, a pesar de dudas, Señor, tú permaneces fiel, eres inmutable, no cambias, eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ayúdanos a sustentarnos en esta fe inconmovible, en esta ancla perfecta de salvación que es Cristo Jesús. Enséñanos a vivir vidas piadosas, que te agraden, tener comunión entre los hermanos, obedecer tu palabra, vivirla, Señor, ponerla por obra. Saberla es importante, obviamente, pero ¿de qué nos sirve saberla si no la vivimos? Eso es desobediencia, Señor. Permítenos no ser los hermanos lentejas y ser hermanos realmente que vivan vidas piadosas en ti, vidas cristianas, vidas que te reflejen, vidas que te reflejen a los demás quién eres y que por medio de ti sean testimonio a todos aquellos que serán salvos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título del mensaje de hoy lo puse viviendo la vida cristiana. Es no viviendo la vida loca, es viviendo la vida cristiana. No es living la vida loca, como muchos cantan o dicen, ¿no? Pero no es así. Aunque es una vida muy hermosa, es una vida tan llena de amor, tan llena de misericordia, tan llena de frutos, tan llena de recompensas, es una vida también difícil. Es una vida difícil, y los que estamos aquí, que hemos sido rescatados por el Señor, sabemos que la vida cristiana no es miel sobre hojuelas. El que diga que es miel sobre hojuelas, que pase a la oficina pastoral, por favor. Muy bien, vamos a ver, es viviendo la vida cristiana, y como subtítulo puse Introducciones para una vida en Cristo. Y nos vamos a basar en el capítulo 13 de Hebreos, del 1 al 8. Por favor, abran sus Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias y comenzar leyendo los versículos del 1, 13 del 1 al 8. Dice así: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Vamos a basar esta predicación, este mensaje, en algunos puntos principales de cómo vivir una vida cristiana respecto a los capítulos, al capítulo 13 del 1 al 8. Y la instrucción es para una vida en el cuerpo. Del 1 al 3 vamos a ver cómo expresen el amor fraternal. Y vamos a analizar qué es lo que dice la palabra de Dios respecto al amor fraternal. Y bueno, este no es un casco ni es un borrador, pero me tengo que acabar esta agua antes de terminar. Si a alguien le da mucho calor, le puedo compartir de mi agua también, porque se va a poner duro este mensaje, sobre todo para los que hemos sido en el Señor Jesucristo y no estamos viviendo como Él está diciendo que vivamos en estos versículos. Expresen amor fraternal. El versículo 4 es: honren el amor marital. En el versículo del 5 al 6, aprendan a tener contentamiento en vez de codicia. Versículo 7, obedezcan a sus líderes. 8, Jesucristo es el mismo. La naturaleza, su naturaleza es inmutable. Él no cambia. Entonces vamos a basar en estos cinco verdades que aparecen en la palabra de Dios en el capítulo 13, versículos del 1 al 8. Y vamos a comenzar con Hebreos 13, del 1 al 3. Permanezca el amor fraternal. Es importante esta palabra: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Permanezca el amor fraternal. Vamos a estudiar poquito lo que es el amor fraternal. El autor de Hebreos usa aquí la palabra del griego antiguo Filadelfia. Aquí, él asume que hay amor fraternal entre cristianos. Él simplemente pide que este permanezca entre ellos. ¿Y de qué estamos hablando? Vamos a ir a la escritura, a Romanos 10, 12, y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo también acerca de este amor fraternal. Dice: amados los unos a otros con amor fraternal. Otra vez aparece aquí amor fraternal. Y no sabemos si realmente Pablo escribió el libro de los Hebreos, ¿verdad? Pero aquí Pablo usa también esa parte a los romanos, diciéndoles, a los romanos creyentes, diciéndoles: amado los unos a otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y ese es el segundo punto que vamos a empezar a ver. Entonces, amor fraternal. El lenguaje griego del antiguo escrito, del Nuevo Testamento, había cuatro palabras a la mano que pudiéramos traducir en amor. Algunos ya las conocen, que es el amor eros, el amor estorge, el amor ágape y el amor filial o el amor filios. ¿Qué significa cada uno de este amor? Okay. El amor eros es una palabra para que describe el amor que podemos imaginar por la palabra misma, que es el amor erótico. Es el amor que se refiere al amor del matrimonio, al amor sexual. Ese es el amor eros. No está hablando aquí de este amor. El amor estorge, en segunda palabra para el amor, se refiere al amor filial, en el tipo de que hay amor de un padre hacia su hijo o entre miembros de la familia en general. Tampoco está hablando aquí de ese tipo de amor. Hay otro amor que se llama el amor ágape o agape, que es la palabra más poderosa utilizada por amor en el Nuevo Testamento. Y es usada con referencia para referirse al amor de Dios por nosotros. Es un amor que ama sin cambiar. Es un amor que da sin mandar ni esperar nada a cambio. Es un amor tan grande que puede ser dado a los que son difíciles de amar o que no son atractivos para amar. Es un amor que ama incluso al más rechazado. El amor ágape da y ama porque quiere. No demanda ni espera nada a cambio. Pero el amor dado, el amor se da porque se ama. Se da el amor ágape porque son sentimientos, no habla sobre sentimientos, sino sobre decisiones. Y el amor de Dios hacia nosotros es un amor ágape. Sin embargo, aquí tampoco está hablando de este amor. El amor fraternal tampoco está hablando del amor ágape. Pero la palabra de amor usada en Hebreos 13:1 es el amor de Filadelfia, así se llama, que viene de la raíz filia. Esto es una palabra griega en el Antiguo Testamento que habla de una amistad o un afecto fraternal. Es el amor de una amistad y compañerismo profundo. Siempre debería haber mucho de este amor entre los cristianos y este debe de permanecer. Sí está hablando aquí de este amor filios, de este amor de amistad, de este amor de compañerismo, de unidad. Y es muy fácil amar a los hermanos que conocemos, ¿no? A los hermanos que hermanos, vamos a hacer una carne asada, y ya los conocemos, y ese es un amor fraternal. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia de esto. Es llevarnos bien los unos con los otros, en amor fraternal, en amor filios, en amor de hermandad, en amor de compañerismo. Y algo bien importante también es que no debemos de olvidar en el versículo 2 la hospitalidad. Debemos de amarnos fraternalmente, pero no olvidarnos de la hospitalidad. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, versículo número 2, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La hospitalidad es una virtud importante, muy importante, y a menudo se les ordena a los cristianos y a los líderes practicarla. Y si nos vamos al libro de Primera de Timoteo, a la carta de Primera de Timoteo, que el apóstol Pablo da a Timoteo, y nos vamos también a Tito, vemos cómo el apóstol Pablo refiere que es importante ser hospitalarios. Vamos a leer en Primera de Timoteo 3:2, fíjense lo que dice. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tito 1:7-8. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Por eso les decía que la palabra de Dios confronta terriblemente. Terriblemente. Y vemos aquí en 1 Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros, quejándose. No, es que sin murmuraciones. Háganlo. ¿Se fijan? Que es bien bonito vivir una vida cristiana. Y estamos hablando de algo que podemos hacerlo, que es cuestión de que lo pongamos delante del Señor y realmente lo practiquemos. En el mundo antiguo había cristianos que viajaban de un lugar a otro. Se tenían que trasladar. Sin embargo, había muchas casas o lugares donde eran usados como tipo motel, pudiera decirse, ¿no? Había pecado ahí, eran lugares de inmoralidad. Ellos necesitaban que estos hermanos fueran hospedados también con otros hermanos. Era importante llegar a un lugar de esos donde hay inmoralidad o llegar a un lugar donde hay una puerta abierta para que los hermanos lleguen y descansen, coman. Debido a que ofrecían hospitalidad sin esperar nada a cambio, los cristianos tenían que cuidarse también de las personas que solo se hacían pasar por cristianos para poder aprovecharse de la generosidad del pueblo de Dios. Conforme pasó el tiempo, los líderes cristianos les enseñaron a su gente a reconocer ese tipo de engañadores. Y hay un libro por ahí, no recuerdo cómo se llama, en el cual describen a los judíos cuáles son las características de las personas que no son cristianos, pero que usan la hospitalidad de los creyentes para abusar de ella. ¿Okay? Y aquí lo importante es, ¿cómo estamos practicando la hospitalidad? Porque esta es una verdad, que tenemos que ser hospitalarios, tenemos que ser hospedadores con los demás. Ya hace poco el pastor Polo ponía y decía, creo desde aquí también, acerca de que había dos personas que necesitaban hospedaje. Y tal vez podemos decir, no, es que si no lo conozco, pues ¿cómo va a entrar a mi casa? ¿Alguien dejaría entrar a su casa a alguien que no conoce? Pero si es un creyente, no, aún así, no sé qué mañas tenga. Aquí no está hablando de esta parte el autor de los Hebreos. Es ser hospitalarios. Pero fíjense, el punto es que hagamos esto por otros cristianos que sean desconocidos para nosotros. Si usted invita a sus mejores amigos a comer, padrísimo, háganlo. En el amor fraternal, por favor, háganlo. Es maravilloso, pero no cumple con este mandato de ser de hospitalidad, que es muy bonito, es muy padre hospedar a nuestros hermanos que conocemos y nos llevamos muy bien y ya nos conocemos. ¿Pero qué? Aquellos que necesitan un hospedaje y no los conocemos. ¿Qué tal vez vengan de la sierra de Chihuahua? Digo, así nos bañamos en Chihuahua. Pero tal vez vengan de allá y son hermanos de congregaciones en la sierra con otras costumbres. Y los invitamos a nuestra casa, que se sienten en la mesa que el Señor nos ha dado, en la sala que el Señor nos ha dado, en la recámara que podemos compartir. Ay, no, es que no se bañan. No, espérense. Esta parte del versículo 2 está hablando de la hospitalidad. La hospitalidad a las personas que no conoces. Y fíjense, ¿por qué? Porque por ella, algunos, sin saberlo, ¿qué les pasó? Hospedaron ángeles. Una forma maravillosa de cumplir este mandamiento es conocer y entablar amistad con los que no conocemos en la iglesia, con los que no conocemos de las misiones que están llegando, con los hermanos que no conocemos que están sirviendo al Señor, o que vienen a capacitarse, o que vienen de otra iglesia. Eso es algo hermoso que también habla del amor fraternal entre los creyentes. La palabra del griego antiguo para hospitalidad, usada en los pasajes como Romanos 12:13, que ya habíamos leído, es compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, es literalmente traducida como amor por los desconocidos. Amor por los desconocidos en el cuerpo de Cristo. Amor fraternal se refiere al amor por todos nuestros hermanos y hermanas en Jesús, no solo por aquellos que actualmente conocemos y a nuestros amigos, sino por aquellos que ni siquiera conocemos, pero están en Cristo Jesús. Por eso les digo, el más confrontado en esto es su servidor. Es increíble cómo la palabra del Señor nos confronta. Y se me viene a la mente cuando nuestro pastor nos invitó a hospedar. Y no, es que, pues, no, que otro lo hospede. es que no tengo cuarto para hospedar. Es que, y empezamos los esques, y esques, y esques. Pero fíjense la bendición de él, ¿qué es esto? Porque por ella algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Cuando somos hospitalarios con otros, en verdad le damos la bienvenida a Jesús a nuestra casa. En verdad estamos dando la bienvenida a Dios, a Jesús, que entre y que duerma en nuestra casa. Y Jesús se lo refiere a sus apóstoles, ¿recuerdan? Cuando dicen los apóstoles, Señor, pues ¿cuándo te vimos en la calle? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos sin vestido? ¿Cuándo te vimos mal? No, a ver, espérense, es que si ustedes hacen esto por aquellos, es como si me lo hicieran a mí mismo. Y ahorita lo vamos a ver. Dice Mateo 25:35. Ok, eso lo tengo acá. Mateo 25:35 dice, si quieren buscar, porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, es como si me lo hubieras hecho a mí. ¡Wow! No importa, hermano, que no te bañes. Ven, hermano, quédate en mi cama, por favor. Estamos invitando al Señor a morar. Estamos hospedando ángeles, posiblemente sin saberlo, porque no lo conoces. Abraham, por ejemplo, cuando estaba en el encinar de Mamre, ¿recuerdan esta parte? Que ve, estaba sentado y a lo lejos ve a tres personas, a tres varones, y le dice, vengan, vengan. Y les da de comer, les da de beber, les hace un festín, todo prepara como si fueran sus amigos de toda la vida. Y oh caray, ¿quiénes eran estos hombres? Vemos a Lot en Génesis 19, del 1 al 3. Cuando llegaron, dice en el 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguís vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió, es decir, insistió, se puso terco y les para con ellos y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Ellos fueron unos ángeles. Y Lot no sabía que eran unos ángeles. ¿Cuántos ángeles ha usted hospedado en su casa? Que sin saberlo han sido de bendición. Y sin saberlo, usted está hospedando al rey de reyes en su casa. Porque lo ha hecho al más pequeño de estos, de sus hijos. Dice también en el 3, acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos. Qué difícil, ¿no? Pero si yo no hice nada. Bueno, puedes estar preso por predicar el evangelio. Bueno, ahí ya cambian las cosas. Pero aún así que, no, ¿cómo creen? Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Sientes lo mismo que los que están siendo maltratados. Presos aquí probablemente haga referencia primero a los que han sido encarcelados por predicar el evangelio. Recuerdan que en aquel tiempo muchos fueron perseguidos, muchos fueron tomados por esclavos, muchos fueron encerrados en calabozos, muchos sirvieron para antorchas humanas, muchos fueron metidos al Coliseo para que fueran destrozados y comidos por los leones. Entonces, es acordados de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos. No quiero decir si alguien ha estado preso aquí, pero ¿alguien ha estado preso por el evangelio? ¿A causa del evangelio? Algunos testimonios de algunas personas convertidas en la cárcel, pues no es un lugar bonito. no es un lugar de placer. Bueno, algunos tal vez sí lo tienen allá, pero el que predica el evangelio principalmente son metidos a cárceles como si fueran delincuentes. Y si las personas fueron delincuentes y Dios los rescató a ellos por una persona que tuvo misericordia y fue y llevó a la cárcel un Nuevo Testamento, que fue y llevó la palabra del Señor en un grupo como un ministerio y aceptó a Jesucristo en su corazón y reconoció su condición de pecador, claro, hay que ver por esas personas también. Y hay que orar por las personas que están presos, como si nosotros mismos estuviéramos presos. Esto solo es otra forma de permanecer en el amor fraternal, orando por ellos y proveyendo para su consolación. Hay ministerios preciosos que son ir a estos lugares. Obviamente hay que sacar un permiso institucional y leyes y todo que hay que cumplir, pero ellos van y abren el evangelio. Ellos van y comparten las buenas nuevas del Señor con ellos. Ellos van también y proveen algunos recursos que ellos pueden utilizar dentro de esta cárcel para su consolación. Versículo 4. Y ese es un tema, es una verdad, híjole, que hay mucho tela donde cortar, pero los invito al curso de amor y respeto. Por favor, vayan a este curso. Habla de cómo el hombre y la mujer tienen un diseño especial delante del Señor y cómo deben de conducir su matrimonio delante del Señor. Este matrimonio hermoso, perfecto, puro y sin mancha que fue establecido por Dios. Pero nosotros lo hemos encargado de mancharlo. Bien, dice el versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Oh, tremendo es esto. A los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. El lecho sin mancilla. La Biblia condena estrictamente el sexo fuera del compromiso del matrimonio. Estrictamente lo condena. Los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esto es algo tremendo. Esto es algo terrible. Dios instituyó el matrimonio como algo hermoso. Y lo instituyó él mismo desde el principio con Adán y Eva. No le hizo a Adán dos, tres parejitas, o dos, uno igual a él y otra igual a él. No. Él puso un hombre y una mujer y los instituyó y los hizo una sola carne delante del Señor. Y el hecho sin mancilla, la Biblia lo condena estrictamente, pero la Biblia celebra el amor sexual dentro del compromiso del matrimonio, como en el libro de Cantares. Los que hemos leído el libro de Cantares podemos ver poesías hermosas hacia la mujer y con un sentido sexual, pero hermoso dentro del matrimonio establecido. No le dice a mi amiga todo lo que le tiene que decir a la esposa, ni la esposa a su esposo. Esto está dentro del diseño perfecto del Señor que se llama matrimonio. La fornicación y el adulterio no son sinónimos en el Nuevo Testamento. Eso que nos quede claro, no significa lo mismo. El adulterio implica infidelidad de algunas de las partes hacia el voto matrimonial. Es decir, yo estoy casado y tengo relaciones sexuales con otra mujer. Eso se llama adulterio. Y la fornicación cubre una amplia gama también de irregularidades sexuales. Aquellos que no están tampoco casados, pero incurren a diferentes actos sexuales fuera del diseño de Dios de esperar al matrimonio. Eso se llama fornicación. Y fíjense lo que dice la palabra del Señor: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es decir, la mancilla es sin contaminación, sin mancha, sin infidelidades. Tal vez después de un pasado de pecado sexual, a muchos les cueste crecer y creer en el hecho del matrimonio, que puede estar sin mancha. La culpa y los complejos sexuales son algo muy común en el sexo fuera del matrimonio, pero no deberían serlo en el sexo marital dentro del matrimonio. Pero aquí es donde con frecuencia la culpa y los complejos sexuales existen. Y la mayoría de las veces puedo decir la mayoría, siempre causan problemas. Cuando una persona tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio y llega un matrimonio también a presentarse delante de Dios o delante de la sociedad o de la ley, con un matrimonio hay complejos y hay irregularidades dentro de él por causa del pecado. Cuando las personas entienden lo que es el matrimonio desde un inicio y se conservan puras para el acto del matrimonio, es diferente. Los complejos y todo lo que pueda existir no hay en esta parte del matrimonio cuando es fundamentado delante del Señor. Pero imagínense las comparaciones, relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes del matrimonio, llegan al matrimonio y empiezan a hacer comparaciones, hay problemas. Solamente el Señor puede sanar estas llagas del pecado en su matrimonio. Entonces, ¿por qué dice esto el escritor de Hebreos hacia los que están allá en sufriendo tribulación? ¿Cómo deben de comportarse? ¿Cómo debe ser su matrimonio? Decía mi padre, jamás te enojes con la cocinera. O hay muchos dichos también que dicen, esposa feliz, vida feliz. Bueno, eso es lo que dice el mundo. Pero lo que dice la palabra de Dios es que tu matrimonio debe de ser perfecto y sin mancha delante de Dios. Y ahí no hay culpa. Ahí no hay culpa cuando lo haces delante del Señor. El enemigo, obviamente, de nuestras almas, quiere hacer todo lo que se pueda motivar a las personas a practicar ese sexo fuera del matrimonio. Y lo hace ver tan atractivo, tan bonito, tan normal. Redes sociales, películas, novelas, Hollywood, se encargan de que el creyente vea que afuera del matrimonio hay placer. Estoy guapo, merezco a alguien guapo. Pues me he cuidado, mi esposa no se cuida, o viceversa, ¿no? Pues yo merezco algo mejor. Y eso es lo que Satanás, a través de estos medios, pone en el corazón de los creyentes y caen. Por eso dice el autor, el hecho sin mancilla, sin mancha, sin infidelidad. Eso es algo importante. Él quiere que nos mantengamos puros delante del Señor en el matrimonio. Necesitamos reconocer esa estrategia de Satanás y no darle cabida entre nosotros. Y si esas series de que hablan ahí de muchas sombras y de muchas cosas que hay te van a provocar llegar a una infidelidad, apaga la televisión, deja de leer lo que estás leyendo. Son mentiras, son estrategias de Satanás para que tu matrimonio no perdure y fracase, y él va a estar contento. Es decir, no que no, mira lo que puede hacer un aparato en el matrimonio de los creyentes. A pesar de que Dios permite verdadera libertad en la variedad de expresiones sexuales dentro del matrimonio, todo debe ser hecho tomando en cuenta las necesidades del otro con amor. Con amor. Es decir, dentro del matrimonio, Dios establece una relación sexual preciosa, sin culpa, hermosa, romántica. Cuando realmente hacemos esto, en mi caso por mi esposa o viceversa, ella por mí. Y no hay culpa. No hay, oye, gordo, deberías de ponerte así como veo el de, ¿cómo se llama? Brad Pitt o otro, ¿cómo se llama? Thor. Pues no, esa es tu realidad. Pero a la luz de la palabra de Dios es hermosa. Es hermosa. No hay culpa, es limpia. Fíjense. Por eso es necesario que en el matrimonio ambos sepan la función de cada uno. Porque hay un enemigo afuera esperando que en cualquier momento caigamos. Primero a los Corintios 7, del 2 al 5. Pero a causa de las fornicaciones, está hablando el apóstol Pablo a los Corintios, cada uno tenga su propia mujer. Oye, yo le quiero hacer como Salomón. A ver, no. Ten tu propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Pero marido, no canten victoria. Ni tampoco la tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Estas son algunas recomendaciones que pone el apóstol Pablo en el matrimonio, en el acto sexual dentro del matrimonio. Efesios 5, 21-33. Someteos los unos a los otros en temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. Fíjense, aquí hace referencia al matrimonio como un matrimonio con Cristo, con la iglesia. Fíjense la pureza que debe ser el matrimonio y la responsabilidad que tenemos los creyentes en conservarlo así. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, sé dispuesto a morir por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. De aquí sale el tema de amor y respeto. ¿Se fijan la importancia de vivir una vida cristiana? Yo soy cristiano, pero me divorcié. Ok. Yo soy cristiano, pero pues ando haciendo ahí chuequillo con mi esposa. Ahí ya traigo otros jalecillos, dice, ¿no? Muy mal, no, eso no es así, eso no es vivir una vida. Por eso es importante los consejos que está dando aquí el apóstol Pablo. Cuidado, mujeres, hombres, cuidado. Es gran responsabilidad la que tenemos nosotros con nuestra familia y con nuestra esposa. Bien, vamos avanzando. Ya, mérito, terminamos. Ok, eso es lo que les leía, Efesios 5, 21-33. También aquí está la parte de lo que habla acerca del matrimonio. Bien, entonces, el Señor quiere que vivamos vidas que le honren. El Señor quiere que honremos el amor marital. Es una honra que hagamos. Al estar nosotros honrando ese amor marital, estamos honrando también al Señor Jesucristo en nuestra vida y viviendo vidas que le agradan al Señor. Bien, sigamos. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Aquí otra palabra, y la subrayé, la puse ahí en color naranja. Sin avaricia. Contentos. Ok. Eso es otra verdad. Con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No te dejaré ni te desampararé. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sean vuestras costumbres. Fíjense, aquí no está diciendo una opción, es sean. Sean es que es un imperativo, es una orden. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. La avaricia es lo contrario al contentamiento. En la cultura de hoy, a menudo la avaricia y la codicia son justificadas o incluso admiradas y son simplemente llamadas ambición. Hermano, tienes que tener ambición. Sin ambición no logras nada. Tienes ambición. Tienes que ser ambicioso, ¿no? En tu trabajo, claro, todo el mundo quiere un mejor puesto. En tu negocio, pues quieres vender más, quieres colocar más tu producto, quieres ganar más dinero. Esa es una ambición, ¿no? Pues aquí fíjense, la palabra de Dios no dice eso. Aquí dice que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Fíjense la confianza que hay ahí. No te dejaré ni te desampararé. Sé contento con lo que tienes. Pablo tenía la idea correcta en Filipenses 4, 11 al 13. Y dice así: no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme y aquí está. Por eso digo que tal vez el apóstol Pablo tuvo algo que ver ahí con Hebreos. Pero bueno, no dice eso la palabra del Señor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por eso estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si se fijan, los contextos y las ideas de los mismos versículos son las mismas. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Y si lo comparamos con Filipenses, enseña la misma idea, no más que aplicada al ministerio del apóstol Pablo. Alguien le preguntó una vez a un millonario. Este millonario se llamaba Bernard Baruch. ¿Quién era ese? Bueno, es de allá de los 1800. Fue un financiero, accionista, estadista y asesor político estadounidense de origen judío, quien a través de sus negocios acumuló una enorme fortuna, y al momento de su retiro él se dedicó a aconsejar a presidentes como Woodrow, como Wilson y Franklin. También todo esto lo hizo en asuntos económicos. Y le preguntaron a este hombre: oye, mi querido Bernard, ¿cuánto dinero necesita un hombre para sentirse satisfecho? Sí, pues tiene que haber un límite, ¿no? Todo tiene un límite. Pues algunos dirán: no, yo estoy satisfecho. No, hermano, pues nomás con que me alcance para las tortillas. Bueno, fíjense lo que dijo él. Baruch respondió: solo 1,000,000 más de lo que ya tiene. O sea, no, nunca, nunca vamos a estar contentos con lo que tenemos. Si ya tiene ese millón, va a querer tener 1,000,000 más de lo que ya tiene. De manera que podemos decir, dice en la segunda, en el 6, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El verdadero contentamiento viene solamente cuando confiamos en Dios para satisfacer nuestras necesidades y para que sea Él nuestra seguridad. Es increíble que con frecuencia somos más propensos a poner nuestra seguridad y encontrar contentamiento en cosas que son mucho menos confiables y seguras que Dios mismo. ¿Sí o no? Claro que sí. Y a veces confiamos más en nuestro intelecto, o confiamos más en que pues, yo salí de Harvard, o sea, no puede ser, salí de Harvard, ¿qué me van a enseñar ustedes? Confiamos en eso que en lo que el Señor nos puede sustentar y apoyar y ayudar. El Señor es nuestro ayudador, es nuestro sustentador. ¿Qué me puede hacer el hombre? El apóstol Pablo dijo: sé estar contento, he sido aprendido para comer y no comer, para tener y no tener. Pero en todo esto estoy contento porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el escritor de los Hebreos dice: no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque él me dijo: no te dejaré ni te desampararé. Esa es la confianza. Entonces, no debe de haber ambición entre el pueblo del Señor. No debe de haber codicia. Debemos de tener una confianza plena en lo que el Señor ha puesto y nos ha dado. Sé contento con lo que tienes. Si tan solo pudiéramos voltear en nuestra ambición hacia atrás o hacia abajo: Señor, gracias. Porque siempre estamos volteando hacia arriba y no viendo al Señor, sino volteando al quien tiene más. Yo quiero algo más grande. Yo quiero ser como Él. Yo quiero tener esto. Y eso no es amor fraternal entre los hermanos. Eso no es vivir una vida que agrada al Señor. Y aquí hay un tema también hermoso que se llama: acordaos de vuestros pastores. Ahí tampoco es una alternativa, ¿eh? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Aquí el escritor de Hebreos está dando una referencia que observes a tu líder, observa a tu pastor. ¿Pero por qué lo está haciendo? Acuérdate de tus pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Los que nos han llevado a los pies del Señor, obviamente es Dios mismo que nos ha rescatado, pero quienes nos han hablado la palabra del Señor y hemos visto una conducta intachable o una conducta de un varón del Señor con sus bemoles y sostenidos, vemos que la vida de ese hombre refleja al Señor, que la vida de esa hermana refleja al Señor. ¿Qué fe tiene él que yo quiero imitarla? ¿Qué tiene ese hombre que yo quiero? Se llama Cristo. Y fíjense, se nos dice que reconozcamos y sigamos a los líderes consagrados en el cuerpo de Cristo. Ojo, hay una gran diferencia. Líder consagrado, el liderazgo que ha mostrado debe ser legítimo por la fidelidad a la palabra de Dios y por su conducta. Y aquí vemos al apóstol Pablo haciendo una referencia muy tajante y diciéndole, cuidado, mi chavo. Aquí le dice a Timoteo, fíjense lo que le dice. 1 Timoteo 4:16, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado, que tenga cuidado de mí mismo, sí, y de la doctrina también. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, a los que están imitando tu fe, a los que estás siendo tu ejemplo de mí, de Cristo, a los demás. Pero ¿qué si ese líder no está siendo un ejemplo al Señor? ¿Se fijan la importancia? Acordaos de vuestros pastores, de tus líderes espirituales que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 8 es un medio entre los versículos siguientes y la culminación de este al versículo número 7. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y esa es una instrucción de adoración hacia Él. En el principio, que no cambia, es que Jesucristo es el mismo. Él es, los teólogos dicen que es inmutabilidad, que no hay movimiento. Él es el mismo. Jesucristo es el mismo. Es una naturaleza inalterable de Cristo que se puede inferir de su deidad. Es Dios, incluso si no se hubiera dicho explícitamente, Dios no cambia al pasar del tiempo, así que tampoco lo hace Jesús mismo, quien es Dios. Amén. Entonces, la naturaleza, su naturaleza inmutable, proporciona una medida para toda la conducta cristiana. No es lo mismo, ay hermanos, es que esos eran los cristianos de allá, del 67 después de Cristo. No, Señor, es el mismo Dios. Son las mismas instrucciones de cómo vivir una vida que agrada al Señor. No hay con que, no, es que ese es el pasado, hombre, ya las cosas han cambiado, la tecnología es diferente, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Particularmente en la palabra y en la adoración, no sabemos esperar algo completamente nuevo, como si hubiera un nuevo Jesús. Esto es, no hay un nuevo Jesús. Él es el mismo ayer, hoy. La naturaleza de Jesús, como se revela en la Biblia, es la misma naturaleza de Jesús que debe ser vista en la iglesia moderna. Hermano, es que ese era el Jesús de la iglesia primitiva. Allá cuando Jesús se fue y lo empezó en Hechos, la iglesia primitiva, era diferente, hermano. No es diferente. Es el mismo Jesucristo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, no hay costumbres diferentes. No hay una vida cristiana moderna diferente. No queramos vivir a lo moderno, a lo actual. El matrimonio debe ser sin mancilla, honroso. Ay, hermano, pero es que ya existen muchos métodos para no casarte y estar viviendo juntos. Y la ley te da hasta Infonavit, sin siquiera estar casado. Pues eso es modernidad. ¿Quién no lo quisiera? Es más, y ni siquiera con una mujer, con alguien del mismo sexo. Esa es la modernidad que el mundo te da. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Sea el Señor siempre alabado y glorificado. Y quiero terminar con estas preguntas hacia todos nosotros y nos las hagamos. ¿Cómo expreso el amor fraternal? ¿Cómo lo estoy expresando? ¿O lo estoy expresando? ¿Estoy honrando el amor marital en mi matrimonio? ¿O necesito casarme porque no estoy viviendo en honra. Estoy deshonrando el matrimonio. Estoy viviendo en fornicación o estoy viviendo en adulterio. ¿Tengo contentamiento con lo que tengo o cada vez deseo más porque no estoy contento? Siempre un millón más o siempre 10 pesos más. ¿Obedezco al Señor, obedeciendo a mis pastores, imitando su fe? Obviamente, hermanos consagrados al Señor. Estoy orando por ellos para que el Señor los guarde y los cuide de resbalar. ¿Es Jesucristo el mismo ayer y hoy en mi vida? Y para terminar, vivamos la vida cristiana, amándonos los unos a los otros, en amor fraternal, en amor filios, siendo hospitalarios, honrando el matrimonio instituido por Dios de una forma hermosa y sin mancha. Estemos contentos y agradecidos con lo que Dios nos ha dado, confiando que Él tiene cuidado de nosotros y que nunca nos desamparará. Imitemos la fe de nuestros pastores como ellos a Jesucristo. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos, el ancla firme e inmutable de nuestra fe y de nuestra salvación. A Él sea la honra y la gloria en todo momento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y nos confronta, nos enseña a la luz de ella, Padre, una manera de vivir correcta delante de ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a dejar todo esto que nos está impidiendo gozar de las bendiciones de una vida cristiana. Sabemos que la vida cristiana no es una vida fácil, habrá rechazos, persecución, algunos muertes, Señor. Sí lo sabemos, Señor. Pero sabemos que la recompensa futura es mayor que esta vida pasajera, Padre. Porque un día estaremos delante de ti. Ayúdanos a saber que tú estás con nosotros y que nada nos puede hacer el hombre. Ayúdanos a saber, Señor, que tú nos sustentas y nos ayudas y provees fielmente, Señor, día a día. En nuestras vidas, ayúdanos a honrar el matrimonio, a amar a nuestra esposa, Señor, y que ellas nos respeten, Padre, en tu nombre, que seas tú la figura, Señor, y la iglesia de un matrimonio perfecto, puro y sin mancha que tú mismo te entregaste por ella. Líbranos de avaricia, líbranos de codicia, Señor. Ayúdanos a estar contento con lo que tú nos has dado y poder compartir también, a ser hospitalarios, a bendecir, Señor, a hombres de Cristo que están llevando el Evangelio, que están capacitándose, que están entrenándose, Señor, a creyentes que no tienen un lugar tal vez donde quedarse, que podamos ser buenos anfitriones, buenos hospedadores, Señor, porque no sabemos a quién estamos hospedando, Señor. Lo estamos haciendo para ti mismo, como si fueras tú el que estuviera en nuestro hogar, cuando nosotros somos hospitalarios. Ayúdanos, Padre, a reconocer que tú eres el mismo ayer, hoy por los siglos y que no cambias. Ayúdanos a amar a nuestros pastores, a orar por ellos. Ayúdanos, Señor, a poder imitar su fe. Esa fe que un día ellos hablaron de Cristo y a través de la palabra del Señor puesta en sus corazones pudimos entender el Evangelio y pudimos arrepentirnos y entregarte la vida a ti, Señor, y reconocer nuestra situación de pecador y reconocer que Cristo murió por nosotros. Permítenos honrarles también, Señor, y orar por ellos para que su fe permanezca firme siempre, a pesar de lo que hay fuera, que es difícil lo que hay fuera, igual en su matrimonio, Señor, que ellos puedan vivir vidas santas, piadosas. Ayúdanos a hacer una barrera alrededor de ellos en oración, Padre. Gracias por ellos, Señor. Ayúdanos a imitar la fe que ellos tienen también en Cristo Jesús. Y gracias por este tiempo que me has permitido hablar tu palabra, Señor. Gracias, porque el primero confrontado fui yo. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga y Dios bendiga su palabra.